Bien, vamos a continuar con los temas de estos días. Tendremos una lectura en el capítulo primero, la primera carta del apóstol Pedro, a partir del verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bien, conectando con el tema de ayer y de antes de ayer, estábamos considerando uno de los aspectos o de las finalidades que pretende el apóstol Pedro cuando escribe esta carta a todos los creyentes de los diversos territorios que se mencionan en el capítulo primero y en el verso primero. El primer aspecto que trata en esta carta es cómo nos llegó la salvación. Y el segundo que habíamos mencionado es en función de esa salvación que nos llegó, cómo tiene que ser nuestra conducta, o en palabras literales de la carta, también nuestra manera de vivir. Pues vamos a seguir en este sentido, puesto que los textos que hemos leído tiene una relación directa con todo lo que hemos dicho los últimos días. Y vamos a continuar justamente a partir del verso 17. Recordamos que ayer terminábamos nuestras consideraciones hablando de un aspecto importante en la vida de los creyentes, en la vida de la Iglesia, en la vida de las familias que constituyen la Iglesia y en la vida de cada uno de los miembros que forman el cuerpo de Cristo. Y es esta invitación, que es algo más que una invitación, es un deseo de aquel que nos llamó, y es a que nosotros reproduzcamos en nuestra vida una mimetización de Dios es decir, una imitación, una identificación también con algo que forma parte de la misma esencia de Dios, que es su santidad. Dice que sed también vosotros santos, dice el verso 15, en toda vuestra manera de vivir, o en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí es donde terminábamos en el día de ayer, y es justamente ahí donde continuamos en el día de hoy. Porque la Escritura sigue diciendo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, la primera cosa importante que encontramos en este texto y en relación con todo lo anterior es que si aquellos que nos consideramos hijos de Dios invocamos a Dios por Padre, estamos adquiriendo un compromiso muy importante y muy serio. Es decir, no se puede invocar a Dios por Padre, más bien no se debe, y luego después vivir una vida que no se conforma a ese llamamiento que hacemos respecto de Dios. Si invocáis a Dios por Padre, también se puede traducir, si llamáis Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos. El término conducidos es exactamente manera de vivir o conducta. Es el mismo término que se repite varias veces en los primeros tres capítulos de esta carta de Pedro. Conducíos o vivir en temor todo el tiempo, y aquí el término tiempo es un vocablo que significa tiempo cronológico, es decir, es nuestro tiempo. Es el tiempo que nosotros vivimos, es el tiempo histórico durante el cual permanecemos o estamos en la vida. Es el tiempo que hace referencia a nuestro devenir existencial, a nuestro devenir histórico, a nuestra manera de vivir los años que el Señor nos permita hacerlo. Ahora, esta manera de presentar el apóstol Pedro en el contexto que lo hace de la santidad para la vida de la Iglesia y de los creyentes, necesariamente nos lleva a otras partes de la palabra de Dios que hacen referencia a lo mismo. Porque yo creo que aquí hay no solamente una declaración por parte de Pedro, sino también una exhortación o una recomendación. Dice, si invocáis por Padre a Dios, para entendernos, no podéis vivir de cualquier manera. No debéis de vivir de cualquier manera. la relación de la Iglesia, de los creyentes con Dios, no puede quedar reducida, no debe de quedar reducida a una relación oral, es decir, a una relación de palabras. Y esta es una experiencia que ya se matiza en el Nuevo Testamento, en algún otro documento, por ejemplo, en alguno de los evangelios llamados sinópticos, por su semejanza, que hacen referencia a su vez a un pasaje, yo creo que conocido de aquellos que manejan la escritura, del que se habla muchas veces, pero al que no le hacemos demasiado caso. Y es el Señor Jesucristo, en lo que recoge el evangelista Marcos, el que nos permite llegar a este pasaje del Antiguo Testamento, que se escribió respecto de el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en esa época, que tenía con Dios una relación fundamentalmente oral, fundamentalmente verbal, fundamentalmente de palabras, pero no de hechos y no de vida. Es decir, alguien que escuchaba la palabra de Dios y la escuchaba, pero luego no la convertía en una realidad práctica. Es decir, no había una aplicación de las doctrinas que contenía esa palabra de Dios en la vida de los creyentes. Cuando al Señor Jesucristo se le pregunta acerca de qué es lo que contamina al hombre, dice lo siguiente en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Es decir, le preguntaron personas que conocían la palabra de Dios, que entonces existía escrita, que era el Antiguo Testamento, algunos de los cuales eran, sin duda, maestros del pueblo. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y aparte del contexto en que esto se pregunta, hay una cosa importante que hay que destacar. Es decir, ni la Iglesia, ni las iglesias, ni las familias, ni cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que andar. Y para andar se emplea en el Nuevo Testamento fundamentalmente un término que significa andar enseñando. Y el creyente en esta vida tendría que caracterizarse porque es una persona que anda enseñando. Esa palabra se aplicó a la escuela filosófica más importante que tuvieron los griegos, la escuela de Aristóteles, que se la conoce como escuela peripatética, porque el término peripatético significa andar enseñando, que es lo que Aristóteles hacía con sus discípulos. En lugar de reunirlos en un sitio y explicarles lo que él conocía de la realidad, pues les sacaba, les llevaba de paseo, y en la medida que iban pasando por diversos lugares, iba exponiéndoles sus enseñanzas. Bueno, pues nadie, ni la iglesia, ni las familias, ni los miembros del cuerpo de Cristo tienen que andar conforme a la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos, desde la época del Antiguo Testamento hasta el día de hoy, conculca la revelación de Dios. Y nosotros, en los medios que se llaman evangélicos, que ya es un poco preocupante y conflictivo cuando uno tiene que hablar con las personas, decirle yo soy un cristiano evangélico, creo que es mejor quedarse en decir yo soy un cristiano, porque lo evangélico está muy desprestigiado. ¿Y saben por qué está muy desprestigiado? Porque nosotros lo hemos desprestigiado. Y cuando digo nosotros, no me refiero a esta iglesia que se reúne aquí o a las personas que haya aquí que se reúnan con otra iglesia local. Es decir, fue en el marco del protestantismo español donde lo evangélico se desprestigió y se sigue desprestigiando cada día. Por eso digo que resulta un poco difícil identificarse ya con la palabra evangélico. Creo que si queremos ser bíblicos, no debemos de ir más allá de decir que somos cristianos. A los discípulos, aquellos que al principio se les denominaba como los del camino, y hacía referencia a su maestro, a su señor, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, se les conoció por primera vez en Antioquía como cristianos, como discípulos de Cristo, y nada más, y nada más. Porque no sé por qué tenemos que identificarnos con la denominación de cuatro libros del Nuevo Testamento y no con la denominación de los demás. Pero bueno, esto es una cosa que durante algún tiempo honraba a aquellos que decían soy un cristiano evangélico, pero hoy, ya cuando uno dice eso, dice, ah, entonces usted es igual que, y señalan a los que se identifican como tales, y en cierto sentido, algunos de los que se identifican como tales, si el Señor Jesucristo viniese hoy aquí a la tierra y entrase en el templo de Dios, y el templo de Dios a la luz del Nuevo Testamento es la iglesia, diría que en muchos casos es una casa de mercado y una cueva de ladrones. Y por consiguiente, al menos a mí, ya hace mucho tiempo que lo de evangélico me resulta más que peyorativo. Bien. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Como si los ancianos tuviesen el monopolio de la verdad. Los ancianos en las iglesias deben de serlo porque tienen dones que a la luz de la palabra de Dios acrediten que están capacitados para serlo. Y nunca de otra manera. Nunca de otra manera. Pero las cosas no se hacen siempre así. Se elaboran tradiciones, nosotros tenemos muchas. Dice, ¿por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, que ahí es a donde vamos, a esa relación oral con Dios, solo oral con Dios, no una relación de empatía con Dios para hacer las obras de Dios, sino una relación meramente oral. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Si vemos la referencia del Señor Jesucristo, es a un pasaje muy importante del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, capítulo 29, a partir del verso 13, que dice así. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Leo en la traducción más literal que hace Reina Valera actualizada. Y su temor de mí está basado, o es vano y basado, en un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá o eclipsará la inteligencia de sus entendidos. Dice: ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, dirá, de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? Vuelvo a leer el versículo 15. ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Que varios autores de un comentario exegético traducen de esta manera: hay de los que tratan de ocultarse en lo profundo. Quiere decir esto, hablando de la esfera de la intimidad de las personas, reprimiendo la verdad de Dios, sacándola de nuestra conciencia, metiéndola en nuestra esfera inconsciente, y entonces pensando que ¿quién puede vernos? ¿Quién puede conocernos? Y es verdad que para los seres humanos esto resulta imposible en muchas ocasiones, pero para Dios no. El profeta Jeremías, hablando también de intentar esconder en lo profundo del corazón nada menos que una realidad a los ojos de Dios, dice en el capítulo 17: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Perverso es literalmente, como traduce la versión moderna, desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién podrá conocerlo?, traduce la versión moderna. Y la respuesta de Dios es esta: yo, Jehová, o yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y recogiendo este texto, en Apocalipsis 2:23 dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Por lo tanto, si nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, nuestra relación con el Padre es una relación oral, digamos que es una relación primitiva, en el sentido de que la palabra de Dios dice que podemos funcionar como niños recién nacidos, que podemos funcionar como niños un poco más grandes, que podemos funcionar como niños menores de 7 años, que podemos funcionar como adolescentes, como jóvenes, y podemos funcionar como adultos, como hombres maduros, que han ido madurando con el paso del tiempo. Ahora, los niños, ¿cómo satisfacen sus necesidades? Cuando un niño nace, todas sus necesidades las satisface de una manera oral. todas sus necesidades de cualquier tipo, afectivas, emocionales, nutritivas, la satisface por la boca. No es a esto a lo que se nos llama aquí. A que nosotros estemos funcionando toda la vida como niños pequeños, recién nacidos, que intentamos satisfacer nuestras necesidades de manera oral. Cuando una persona adulta, aunque sea joven, pues tiene que enfrentarse en esta vida con problemas como la angustia, que es un problema que afecta a todos los seres humanos, pues hay una tendencia a regresar a estadios primitivos del desarrollo de la personalidad. Y el más primitivo es el estadio oral. Por ejemplo, intentar resolver el problema de la angustia fumando. El fumar es una actividad oral, es una actividad infantil, es una actividad primitiva, no es una expresión de madurez en ninguna persona que necesite fumar para combatir la angustia. El beber bebidas que modifiquen el estado de la conciencia es una actividad oral, es una actividad primitiva. Ninguna persona va a resolver los problemas que tenga en su vida consumiendo una sustancia, una bebida alcohólica en este caso, que modifique la manera como se percibe a sí mismo y el mundo en el que vive. El comer, el intentar satisfacer la ansiedad, la angustia comiendo, es una actividad oral, es una actividad primitiva, es una actividad inmadura. La Iglesia como tal no debe de recurrir nunca, y los creyentes que la formamos, a actividades orales para resolver los problemas que tenga que resolver. Tiene que ir desarrollándose, tiene que ir creciendo. Eso lo veremos cómo se desarrolla y cómo puede crecer en el día de mañana por la tarde. Pero en principio dice, si invocáis por padre aquel, o sea, si llamáis padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, es la manera de vivir en temor, que no es un miedo, sino un respeto y una reverencia a Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. El término peregrinación significa residencia en país extranjero. Todo el tiempo que no estáis en la misma realidad de Dios, en la misma presencia de Dios, dentro de lo que realmente es el sentido de lo que Dios significa para el creyente. Es decir, la meta de la Iglesia y de los creyentes hacia donde vamos es hacia Dios. No hay otra meta que esta. Vamos a integrarnos en aquel que nos dio la vida y que nos dio también la salvación. Por lo tanto, hay que huir de tener una relación oral con Dios para tener una relación más comprometida y más seria, que se traduzca en la práctica de una manera que nosotros con nuestras obras adornemos el Evangelio de la gracia y del reino de Dios. Este texto es curioso cómo se traduce en algunas versiones de la Biblia, y esto no supone ninguna crítica especial, con ninguna intención premeditada de faltar a nadie, pero conviene tener en cuenta que no cualquier traducción de la Escritura que nos presenten, porque es la última que se ha hecho, que esta que voy a leer no es la última, pues esta es la mejor. Porque se supone que se hacen nuevas traducciones de la Escritura, pues para mejorar los textos, para que tengan el sentido más claro y para que todo el mundo lo entienda mejor. Concretamente, les voy a leer esta noche algunos textos en el Nuevo Testamento de la Biblia, de la traducción interconfesional. Quiere decir que representantes supuestamente especialistas de todas las denominaciones cristianas más importantes, de los protestantes, de los católicos, de los ortodoxos griegos, por evocar algunas, que por el número, digamos, de personas que se mueven en su seno son las más importantes, han hecho. Y algunas traducciones tienen un sentido muy interesante, pero otras dicen cosas terribles. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado. Miren, yo estoy convencido de una cosa, pero no soy yo. Hay mucha gente seria en el mundo, probablemente más seria que yo, que está convencido de lo mismo. Que hay que mejorar la traducción de Reina Valera del 60 en algunos aspectos, pero que sigue siendo la mejor traducción que se ha hecho nunca. Porque las traducciones no se hacen solo para mejorar el texto bíblico, que esto está en la intención de mucha gente. Resulta que también la Biblia se puede convertir en una mercancía. Y cuando la Biblia se convierte en una mercancía, quiere decir que las mercancías se compran y se venden. Y el negocio de comprar y vender significa siempre, implica una plusvalía, es decir, una ganancia. No todas las traducciones que se hacen tienen como finalidad mejorar el texto para que la gente entienda mejor el Evangelio. Tienen diversas finalidades y algunas, en mi criterio, no son muy loables, porque no se puede traducir este texto que les he leído y que está muy bien traducido de la manera siguiente. Fíjense. Lo leemos otra vez y luego leemos la traducción que tengo en la mano derecha. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, o sea, el Dios que nos elige, y que nos elige, como veíamos en días anteriores, nos elige desde el punto de vista, digamos, de su presciencia, de su preconocimiento, antes de que el mundo exista, nos elige para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No nos elige para otra cosa, su elección es vinculante para nuestra salvación. Resulta que en esta misma carta, el apóstol Pedro dice que es un Dios que no hace acepción de personas. Claro, para el pensamiento humano, en el momento que metemos aquí a funcionar el veneno del racionalismo del que hablábamos ayer, ya tenemos un problema. Si nos elige para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, y no todos van a obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, entonces ¿qué pasa con los otros? Pues lo que pasa con los otros lo conoceremos en su día. Ya sabemos lo que pasa con los otros, pero ¿por qué pasa con los otros? Lo conoceremos en su día. Lo que sí sabemos, que no hay ninguna definición completa que podemos hacer de Dios. Quizá la más completa es cuando Dios se presenta a Moisés, cuando va a encomendarle que vaya a liberar a su pueblo de la tiranía y de la opresión que sufría en Egipto, y le dice: yo soy el que soy. Eso es lo más profundo que nosotros podemos saber de la esencia de Dios. Eso es como el Señor Jesucristo se refirió a sí mismo de una manera reiterativa. Hubo dos cosas que él decía de sí mismo, que son la misma realidad. Se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Nadie jamás se atrevía a llamarle así, ni aun aquellos que le reconocían como Mesías. Porque el Hijo del Hombre, para los judíos, a la luz del Antiguo Testamento, era Dios. Y se llamaba a sí mismo denominándose yo soy, reiterativamente, hablando de la misma esencia de Dios. Bueno, pues miren cómo se traduce en esta traducción interconfesional este texto. Y si llamáis Padre al que junta a todos sin favoritismos, esto no se puede hacer. Se hace, lo estoy leyendo, como si este tema fuese un tema tan simple y tan baladí para despacharlo con un adjetivo calificativo realmente impresentable. Como si estuviésemos hablando de seres humanos. Es decir, nosotros reducimos a Dios a nuestra capacidad y fabricamos o podemos fabricar un Dios a nuestra imagen y semejanza, olvidando que la realidad ha sido todo lo contrario. Y si amáis Padre al que juzga a todos sin favoritismos y según su comportamiento, no andéis jugando con vuestro destino eterno. Total nada. Que de las obras que yo haga depende si me salvo o no me salvo. ¿Está claro? Es decir, y si llamáis Padre al que juzga a todos sin favoritismos, la acepción de personas es un concepto profundísimo que se pierde en la misma interioridad de Dios. Pero de favoritismo ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Es decir, como si estuviésemos hablando de un Dios de prebendas, ¿no? De un Dios que se le puede seducir, de un Dios que se le puede hacer que cometa cohecho, de un Dios que se le puede abocar a una compra determinada. Y si llamáis Padre al que juzga a todos sin favoritismos y según su comportamiento, no andéis jugando con vuestro destino eterno. Ojo con lo que hacéis, porque os vais a perder. Esto nada tiene que ver con el texto ni con el contexto. Porque aquí se escribe a personas que habían sido elegidas para obedecer y ser rociadas con la sangre de Jesucristo. Y habían obedecido y eran salvas. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué tendrá que ver el conducirse en temor delante de Dios? En respeto delante de Dios, en obediencia delante de Dios, conjugar con el destino eterno. Este juicio del que aquí se habla es un juicio que se hará sobre los creyentes, pero no para determinar si son salvos o no, sino se hará porque son salvos, y después de ser salvos. Y es lo que las Escrituras en otras partes conocen como el tribunal de Cristo. Y en el segundo en el capítulo 5 de la segunda carta a los corintios, dice el apóstol Pablo, en alguno de los textos de ese capítulo, al final, casi, dice, porque todos, y está hablando a creyentes, a personas que ya son salvas, que la salvación, una vez que se tiene, no se puede perder, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Cuando en Romanos 8 se dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? A veces eso se ha interpretado muy mal. Y allí da una serie de cosas, ni la vida, ni la muerte, ni cosas muy serias, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? No es igual que decir, ¿qué nos apartará a nosotros del amor que tenemos a Dios? ¿Quién nos apartará del amor que Dios nos tiene a nosotros? Nadie. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni cuchillo, ni espada, nadie. Porque el amor es de Dios hacia nosotros. Si fuese el amor nuestro hacia Él, claro que nos apartaría muchas cosas. Pero gracias a Dios, que no es así, que es justamente al contrario. Pero sin embargo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y allí serán juzgadas nuestras obras. Lo que hicimos, dice el apóstol Pablo, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o malo. Y habrá un juicio, y habrá obras que pasarán esa prueba, y obras que no la pasarán. Y según hayamos edificado, también dice Pablo, pero esta vez en la primera carta a los Corintios, y en el capítulo 3, que si uno edificó oro, plata, piedras preciosas, pasará la prueba. Pero si edificó madera, heno, hojarasca, la prueba no la pasará porque eso se quemará. Mas esa persona será salva, dice la Escritura, aunque esas obras que haya hecho no tengan la trascendencia que se suponía que se podía hacer. Y fíjense las cosas tan bonitas que se pueden hacer con madera, con heno, con paja y con hojarasca. Verdaderas obras de arte, que a veces, a los ojos del mundo y a los ojos de los creyentes, cuando aparecen cosas espectaculares, pues hay comentarios, ¿qué cosa más espectacular? Mucho me temo que muchas de esas cosas espectaculares son madera, paja, heno y hojarasca. Y se van a quemar, porque el oro, la paja y las piedras preciosas no tienen esa espectacularidad, es decir, y pasan además la prueba del fuego. Bien, para que se den cuenta cómo se traduce. No andéis jugando con vuestro destino eterno. El contexto es que depende de las obras que hacemos. Cuando aquí se está hablando de unas obras que serán juzgadas, pero no será juzgada la persona que hizo esas obras para ser salva o no. Porque es salva y está ya dentro de la salvación, se juzgará lo que hizo mientras estuvo aquí en el tiempo de vuestra peregrinación, como dice aquí, o de vuestra residencia en un país extranjero. Un país extranjero es todo lo que no es la misma realidad de Dios. Bueno, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Manera de vivir es conducta, es lo mismo que tenemos en el verso 15, es lo mismo que hemos leído en el 17, conducíos en temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Si tuviésemos que poner un título, yo lo tengo en mis notas desde hace muchísimos años, porque esta carta, porque pienso que el Señor lo ha querido, pues empecé a estudiarla en serio y tuve que presentarla pues hace más de 35 años por primera vez de una manera también completa, si bien más sucintamente que lo estamos haciendo en esta ocasión. Tienes que ponerle algún título a la sección que estamos teniendo hoy, sería la antropogénesis de la conducta. Es decir, antropo es hombre, ser humano, varón o mujer, y génesis es la génesis de la conducta de los seres humanos. Es decir, ¿de qué depende la conducta de los seres humanos? Nuestra manera de vivir, nuestra conducta, ¿de qué depende? Bueno, pues aquí dice, sabiendo que fuisteis rescatados. El rescate supone pagar. Se habla de alguien que es esclavo, que es prisionero, y que su libertad tiene un precio. Y nosotros, antes de conocer al Señor, pues éramos esclavos del pecado, y éramos prisioneros del pecado, y vivíamos conforme al sistema que hay en este mundo, absolutamente todos, unos de una manera y otros de otra. Siendo creyentes se nos llama a salir de ahí porque el rescate ya fue pagado. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se nos rescató con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, lo que se nos está diciendo aquí es muy importante, porque forma parte de la infraestructura de aquello que constituye la base sobre la cual realizamos nuestra conducta o nuestra manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, vacía, inútil, insensata manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, la conducta de un ser humano, ¿de qué depende? Hay diversas teorías que se han elaborado en diversos campos de la ciencia, y hoy se investiga en algún campo más que nunca, de qué depende la conducta de los seres humanos. Durante mucho tiempo se defendió, digamos, lo que se llama el libre albedrío, del que hemos hablado en estos días, la capacidad que el hombre tiene para decidir por sí mismo y decidir cuando él quiere y como él quiere. Hoy en día la investigación científica no va por esos caminos. Pero ya en el siglo XIX empezó a no ir por esos caminos, olvidándose que la Biblia en el siglo I ya decía que la conducta de los seres humanos iba por determinados caminos que no son luego los que el sistema, digamos, científico intentó hacer ver a la gente durante mucho tiempo. No todos los científicos, pero sí el sistema. Bueno, pues la conducta de los seres humanos, hay tres teorías fundamentales para explicar la conducta de los seres humanos. Son aquellas que dicen que la conducta de los seres humanos depende de los contenidos psicológicos, mentales, no materiales, que existen en la esfera de la intimidad del ser humano, es decir, en el corazón del hombre. Esto coincide, si hubiésemos seguido leyendo en el capítulo 7 de Marcos, con lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Qué es lo que contamina la vida del hombre? ¿Qué es lo que corrompe la vida del hombre? Bueno, pues él enseñó que no es lo que viene de afuera, haciendo referencia a lo que los judíos pensaban, los judíos, las comidas, si se lavaban las manos o no se las lavaban, esto los contaminaba. No es lo que viene de afuera, dice Jesús, sino lo que sale del corazón del hombre. Y del corazón del hombre, él dice, salen una serie de tendencias que ya hemos comentado sobradamente en días pasados. A eso corresponderían las teorías genéticas. En ese sentido, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, que ya es algo muy amplio, ¿no? Y una serie de listas de trastornos que informan la conducta de los individuos y que no vamos a repetir. Desde el punto de vista científico, esto se conoce como la teoría de la frustración. Es decir, si hay algo común a todos los seres humanos, en diversos momentos de su vida, nadie se libra de esto, es el sentimiento de frustración y de vacío existencial que las personas tienen cuando viven sin Dios y sin Cristo. ¿Y por qué tienen ese sentimiento de frustración y de vacío existencial? Porque vivir sin Dios y sin Cristo, vivir sin Dios y sin Cristo es vivir sin esperanza. Y si somos creyentes, pero nuestra relación con Dios es una relación oral, es una relación que con nuestros labios confesamos a Dios, pero Dios no vive como tiene que vivir dentro de nuestro corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el hombre piensa que puede esconder en lo más profundo de su corazón los pensamientos más inocuos, si siguiésemos leyendo en una traducción literal en Isaías, en el capítulo que leíamos antes, un texto siguiente que no hemos leído dice: gran error si pensáis esto. No se puede esconder nada de los ojos de Dios. Esta teoría de la frustración está muy desarrollada, como en ningún otro libro de toda la historia de la humanidad, en el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés se dice algo tan importante como esto. Vamos a buscar en un momento en ese libro de Eclesiastés. En el capítulo 6 y en el verso 7 dice: todo el trabajo del hombre, y no se refiere solo al trabajo material, sino al esfuerzo que puede ser mental, Es decir, todo el trabajo del hombre es para su boca. Para su boca. Estamos hablando de una relación oral. Estamos hablando que los esfuerzos que el hombre hace al final terminan convirtiéndose en una relación, en una satisfacción primitiva y oral. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. ¿Qué es la palabra que se emplea en hebreo para deseo? Es la palabra nefesh, que literalmente significa alma. Es decir, todo el trabajo del hombre es para su boca. Es para intentar superar su frustración existencial mediante una relación oral, ya sea alimentaria o del tipo que sea. Y con todo eso, su alma no se sacia. Es decir, no hay nada que pueda satisfacer la frustración que hay en el corazón del hombre, si esa demanda que hay del corazón del hombre, sobre todo de un deseo de eternidad, Dios no lo satisface. Hablando de las teorías psicogenéticas que informan la conducta del hombre, cuando hablamos de las teorías psicogenéticas, estamos diciendo que la conducta del hombre depende de los contenidos que hay en su corazón. Y esto es verdad. Y sobre todo, ya lo sabían los griegos hace miles de años, cuando empezaron algunos autores griegos a escribir sus comedias y sus tragedias, pues escribieron algunas tragedias, como Sófocles, por ejemplo, Edipo Rey, Electra, etcétera, donde se ponía de manifiesto que la conducta del hombre dependía de contenidos que había dentro de su corazón. Contenidos a veces conscientes, pero fundamentalmente inconscientes. Esos contenidos inconscientes que nos mueven, que contaminan la vida del hombre, es decir, que dirigen, por así decir, la vida del hombre y la conducta del hombre, son contenidos que en el siglo XIX el psicoanálisis, a partir de Freud y especialmente de uno de sus discípulos, de Jung, hablando de esa realidad psicológica interna del corazón del hombre y hablando de la conducta del hombre, decía lo siguiente Freud y también Jung. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que hicieron los nazis fue coger todas las obras escritas por Freud y por todos los psicoanalistas importantes que había, que eran todos y fueron todos discípulos de él, y formar piras, como se hizo en la época de la Inquisición, con Biblias y con Nuevos Testamentos, y quemarlas en plazas públicas. Porque, claro, el nazismo tenía una filosofía, y era la filosofía del superhombre. Es decir, que el hombre se había prácticamente convertido en Dios. Y uno de sus filósofos más eminentes, y un hombre muy inteligente, pero que terminó muy mal, y que su vida terminó contradiciendo todas sus teorías, que se llamaba Friedrich Nietzsche, había escrito, hacía mucho tiempo, un libro que se llama Así hablaba Zaratustra. En ese libro se anuncia por primera vez la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre. Y sobre esa base, aunque algunos no lo quieren reconocer, por defender a Nietzsche, que como pensador podía considerársele genial, pero fue un hombre que se formó y estudió para ser un pastor evangélico, y terminó sus estudios. Y luego, pues, se canalizó por la vía de la filosofía y fue el enemigo, dialécticamente hablando, quizá más serio que el cristianismo haya tenido jamás. Aunque él en sus libros habla de Cristo con respeto, pero naturalmente contradiciendo todas las cosas que no sé si en algún momento asumió de su vida. Bueno, pues, cuando se quemaban los libros de los psicoanalistas, ¿por qué? Porque los psicoanalistas decían que el corazón del hombre estaba lleno de contenidos negativos. y que el corazón del hombre, entre otros contenidos, tenía el contenido del instinto de la muerte, y que si eso no estaba controlado, y en el control de los instintos que tenemos, los instintos que tenemos en la esfera, digamos, no material de nuestra personalidad, si eso no estaba controlado, los seres humanos podríamos destruirnos los unos a los otros. Porque no sé si saben que entre todos los seres de la creación no hay ningún ser que se pueda comparar a los seres humanos en el terreno de la agresividad. El ser humano es el ser más agresivo con diferencia. Los animales, que se consideran muy agresivos, matan por instintos biológicos y necesidades biológicas, respetando las leyes ecológicas del sistema. Pero el hombre no mata por eso. El hombre mata por ambición, el hombre mata por dinero, el hombre mata por poder, el hombre mata por odio. Los animales no matan por odio nunca. Es decir, pueden matar si se sienten atacados para defenderse, y matan cuando tienen hambre. Y así es como se mantiene o tendría que mantenerse el equilibrio ecológico en la naturaleza después de la entrada del pecado. Bien, pues cuando quemaban estos libros, Freud les decía, pero ya desde lejos, tuvo que irse a Londres para que no le cogiesen los nazis, ¿no? Les decía, no creéis en el inconsciente, en los contenidos negativos que informan la conducta del hombre, mirad los campos de Europa, eran ríos de sangre. Es decir, lo que estaba ocurriendo, estaba demostrando que lo que él había descubierto, y los griegos ya habían descubierto, por eso tomó algunas de las cosas que descubrió, las denominó con la misma denominación de autores de las tragedias griegas, como el complejo de Edipo, el complejo de Electra, etcétera, etcétera. No creéis en el inconsciente, mirad los campos de Europa. Y Jung, hablando de los contenidos del inconsciente, de la parte inconsciente, de esa parte del corazón de donde nace lo que contamina al hombre, Jung, el discípulo más importante de Freud, quizá incluso llegó a ser, científicamente hablando, más importante que su maestro, porque fue bastante más allá, y ahora lo vamos a ver en parte, dijo lo siguiente: no somos dueños de nuestra propia casa. O sea, hay alguien dentro de mí que me domina, que me dirige y que me lleva a veces a donde yo no quiero ir. Y no sé si recordamos que no hace muchos días leíamos en el capítulo 7 de Romanos. Pues en el capítulo 7 de Romanos el apóstol Pablo sintetiza en pocos versos toda la cantidad de miles o millones de obras que sobre el conocimiento del alma humana se hayan escrito en toda la historia de la humanidad. El apóstol Pablo, que ni era médico, ni era psiquiatra, ni era psicoanalista. Y allí habla de cómo el mal que habita en el corazón del hombre, los científicos hoy en el terreno del psicoanálisis a los contenidos del corazón del hombre los llaman contenidos demoníacos. Y ellos dicen, no creemos en el demonio como los cristianos o como otros sistemas religiosos, pero no los podemos denominar de otra manera porque no encontramos un término que exprese mejor, ¿no?, digamos, la malignidad de esos contenidos. Bien, entonces hay teorías psicogenéticas que influyen. Ahora, hay que saber una cosa, o tener en cuenta, mejor dicho, una cosa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, vacía, inútil, insensata manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo se expresa esto? Pues por una palabra griega muy larga que significa transmitida de vuestros padres. Quiere decir que nuestra conducta, que nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, la recibimos de nuestros padres. Y alguien podría decir, bueno, ¿de nuestros padres qué recibimos? Pues miren, de nuestros padres recibimos lo que constituiría la segunda teoría sobre la que depende la conducta de los seres humanos, que es la teoría somatogenética. Soma, en griego, es cuerpo, y hace referencia a lo biológico. ¿Y de nuestros padres qué recibimos? De nuestros padres recibimos el código genético, del que tanto se habla, y cada vez se va a hablar más, ¿no? Bueno, pues ese código genético que recibimos de nuestros padres hace que vamos a tener una estatura determinada, vamos a tener una constitución física y fisiológica determinada, vamos a tener un color de los ojos determinados, una forma de la nariz, de las orejas, una manera de andar, una manera de expresarnos, una manera de ser y de estar en la vida determinada, y eso tiene que ver con el código genético, que no es espiritual. El código genético está constituido por sustancias, está constituido por ácidos, está constituido por genes. Unos 150.000 genes, dicen los genetistas en la actualidad. Y los genes tienen que ver con enfermedades que podemos sufrir de todo tipo, pero también el código genético no solamente transmite, digamos, realidades biológicas, realidades somáticas, realidades físicas. El código genético transmite también contenidos que luego van a ser contenidos mentales dentro de nuestro inconsciente. Y eso ya está también explicado en el capítulo 7 de Romanos, y no estoy racionalizando. Hay cosas en el capítulo 7 de Romanos que para una persona de mi especialidad, cuando las lee por primera vez, casi no te lo puedes creer, que en el siglo I alguien pudiese escribir esas cosas. Probablemente el apóstol Pablo, no sé cómo se las podría arreglar para dar clase de estas cosas, si hubiese tenido que ir a una facultad de medicina en un tiempo que muy pocos médicos lo hubiesen podido entender. Pero cuando él habla de que su conducta se le escapa a su voluntad, a su yo, dice, lo que quiero hacer no hago eso, sino que lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, dice, y entonces, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. Y yo sé que en mi carne no mora el bien. Y sé que tengo el deseo de hacer el bien, pero no tengo la capacidad para conseguir hacer el bien. Porque el mal que mora en mí me lleva por otros caminos diferentes. Y al final, cuando después de explicar que el inconsciente de la persona, esa parte del corazón donde hay esos contenidos que el Señor Jesucristo apuntó y que no hacemos caso, a veces decimos, ¿por qué hay malos pensamientos? Pues porque tenemos un corazón que los gesta, y no un corazón de carne, sino, es decir, esa esfera de la intimidad no material del hombre. Un corazón que los gesta, ¿por qué hay adulterios? Porque hay un corazón que los gesta, porque hay homicidios, porque hay un corazón que los gesta, porque hay suicidios, porque hay un corazón que los gesta. Y se genera, y eso está más allá del yo y de la capacidad volitiva de la persona. Y en ese sentido es en lo que Jung decía, no somos dueños de nuestra propia casa. Es decir, hay alguien dentro de la casa que nos maneja y que lleva el timón y las riendas. Y cuando termina de explicar eso, y cuando al final resulta que pasa de la esfera consciente a la inconsciente y dice, el inconsciente me domina, y cuando sigue profundizando más, dice lo siguiente, dice, porque aunque mi mente quiera cumplir la voluntad de Dios, la ley, una ley en mi mente que quiere cumplir la voluntad de Dios, hay otra ley en mis miembros que no la quiere cumplir y que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley que hay en mis miembros. Pasa de lo psicológico o de lo mental a lo biológico y a lo somático. ¿Se dan cuenta? Es decir, ese corazón que tiene esos contenidos tiene una relación con una infraestructura biológica, física y somática, que es nuestro cuerpo. ¿Entienden un poco ahora los que han estado desde que vinimos escuchando con paciencia tantas cosas por qué el cuerpo tiene que ser redimido? ¿Por qué la redención no nos serviría solo con que el espíritu, el alma espíritu, el corazón fuese redimido? ¿Entienden por qué, a pesar de que ahora el Espíritu de Dios vive y mora en el corazón de los creyentes, tenemos fracasos? ¿Y porque todavía el viejo hombre, aunque ya está vencido, muerto y derrotado, porque fue clavado en la cruz con Cristo Sin embargo, hay una lucha entre el espíritu y la carne, entre el hombre viejo y entre el hombre nuevo, porque hasta que el cuerpo no se ha redimido y no se ha transformado, no seremos capaces de poder tener una vida perfecta. Pero sí podremos, con la ayuda del Espíritu de Dios, ir progresando de manera muy clara. Voy a leerles un texto. Normalmente, cuando se habla del Espíritu en Romanos, en el capítulo 8, cuando se habla del Espíritu, pues se suele dejar la acción del Espíritu ubicada en la esfera de la intimidad, en lo anímico, espiritual, en el alma y en el espíritu, y no se la vincula con el cuerpo. Miren lo que dice en Romanos el apóstol Pablo, y en el capítulo 8 dice, verso 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, de los cadáveres, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y claro, aquí se entiende que este espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, que levantó a Jesús de Nazaret de entre los cadáveres, porque Jesús de Nazaret se convirtió en un cadáver cuando murió. Yo creo que eso lo tenemos suficientemente claro, ¿no? Que resucitó al tercer día. Se habla de que, bueno, se está hablando de la resurrección y del final, y que hasta que no llegue la resurrección y el final, el Espíritu de Dios no vivifica nuestros cuerpos. Pues no es eso lo que Pablo dice aquí. Es verdad que cuando el Señor Jesucristo venga, como veíamos en días pasados, veremos una visión completa de la salvación. Y es verdad lo que dice el Nuevo Testamento, que ahora estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Pero la salvación ya la tenemos, se está desarrollando, se está deviniendo en nuestra vida, si es que realmente nosotros nos ponemos en manos de Dios para que esto pueda ocurrir así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o vive en vosotros, el que levantó de los muertos, de los cadáveres, a Cristo Jesús vivificará, parece que habla del futuro, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En cualquier caso, se está diciendo que la redención no solamente es para la esfera del espíritu, sino para la esfera de la materia, en cualquier caso. Pero miren, seguimos leyendo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Se habla del viejo hombre, del hombre caído, para que vivamos conforme a la carne, conforme a esos pensamientos y sentimientos que nacen de ese corazón no regenerado, porque si vivís conforme a la carne, conforme al viejo hombre, al hombre adámico, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que carne no es cuerpo, carne es el viejo hombre con su espíritu, su alma y su cuerpo, ¿no?, desestructurado por el pecado. Eso es carne. Ahora vamos a ver. Lo que se traduce es una cosa, lo que Pablo escribió, en este caso se tendría que corregir porque es el error es importante. Porque si vivís conforme a la carne, al hombre viejo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, no de la carne, del soma, del cuerpo, ahora, en el presente, no solamente en el futuro cuando llegue la resurrección. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del soma, del cuerpo, viviréis. Bueno, pues hay una cosa bien importante. Es decir, que en cuanto a estos condicionamientos genéticos, que sobre todo constituyen una parte importante, el inconsciente, esa esfera que ocupa el 75% de nuestra realidad anímica y el 75% de todos los contenidos de nuestro corazón, no solo hay un inconsciente individual que tiene sus contenidos dependiendo de la persona, de la vida de cada persona y de sus circunstancias, sino que el inconsciente tiene una dimensión colectiva. Hay un inconsciente colectivo y hasta hay un inconsciente étnico. Las diversas etnias tienen contenidos determinados y específicos que tienen que ver con esas etnias. Es decir, que el código genético que recibimos de nuestros padres informa nuestra conducta, no solo desde el punto de vista biológico, Y desde el punto de vista biológico se nos transmite un código genético imperfecto. Y que los científicos saben que está desestructurado. Lo que no saben es a partir de qué momento se desestructuró y cómo se desestructuró. Bueno, a lo mejor un día sí que lo descubren porque se está avanzando mucho en esto. Cómo lo reconozcan o cómo lo llamen será otra historia. Pero esto está suficientemente claro. La muerte está escrita en el código genético. Los años que vamos a vivir, salvo que moramos de una enfermedad intercurrente o de un accidente, está escrita en el código genético. Es decir, en el código genético está escrito casi todo lo que va a pasar exactamente en nuestra vida. Eso se recibe de los padres. Dice que esta mala manera de vivir, que esta conducta, la habéis recibido de vuestros padres. Y la palabra que implica todos estos vocablos, recibisteis de vuestros padres, es transmitida de vuestros padres. Los padres no solo nos transmiten, con el código genético, lo genético, sino que también nos transmiten otras cosas, otros contenidos mentales, otros contenidos morales, otros contenidos éticos, pensamientos y sentimientos. No es por nada que se dice que los padres se parecen a los hijos. Y la tercera teoría sobre la que se apoya, digamos, la conducta de los seres humanos, para explicar la conducta, mejor dicho, de los seres humanos, es la teoría sociogenética. Aquella que mantiene que nuestra manera de vivir, de ser y de estar depende de los condicionantes peristáticos del mundo que nos rodea, de lo que viene de afuera. Y alguien podría decir, hombre, eso parece que estaría en contradicción con lo que el Señor Jesucristo dijo, que lo que contamina es lo que viene de adentro. No, no hay contradicción, porque Jesús estaba hablando de que los judíos pensaban que contaminaba a una persona moralmente y anímicamente no lavarse las manos no sé cuántas veces al día, que contaminaba no haber lavado el vaso y esterilizado, vamos a decir casi, todas las veces que fuese necesario. Y que eso era lo que contaminaba moralmente al hombre. Y dice, no, lo que el hombre mete en su cuerpo es algo que no tiene nada que ver con lo que contamina su corazón y con lo que contamina su alma y su espíritu. Lo que contamina su corazón es lo que nace del corazón del hombre. Bueno, ayer leíamos unos textos en Primera de Juan diciendo que los deseos de ese corazón, recordábamos ayer el término epitumias, deseos que nacen del corazón del hombre, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? Los deseos de todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y que el mundo pasa y sus deseos también pasan. Hay, por lo tanto, una teoría, digamos, psicogenética, que es real. Hay una teoría somatogenética con una base de infraestructura biológica que también es real y cada vez más clara. Fíjense ustedes, si esto es así, que cuando Pablo escribe a Romanos dice, el pecado, el error, el fracaso, la frustración, la palabra pecado significa también estas cosas, entró en el mundo, en toda la creación, por un hombre. Ya sabemos que entró porque una pareja transgredió unos límites que Dios le había puesto. Y así, ¿qué es lo que ocurrió? El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es código genético puro. Se nos está diciendo que la muerte la heredamos en nuestro código genético. Si nuestro código genético no estuviese desestructurado, nadie tendría que morir. Nadie tendría que morir. Los científicos andan buscando el gen de la muerte. Y dicen que no lo encuentran. Pero lo encontrarán. Porque el gen de la muerte está más claro que el agua más límpida, pura y cristalina que pueda haber. No hay ninguna necesidad de ser un especialista en genética para saber que los seres humanos morimos y que la muerte se transmite de los padres a los hijos. Esto antes de que se hiciesen las primeras investigaciones en genética, que se hicieron hace mucho tiempo, y no con seres humanos, sino con plantas, ¿no? Pues ya se sabía perfectamente. Por consiguiente, aquí dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra conducta, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, nos quedaría, y nos queda por explicar, los condicionamientos, digamos, sociogenéticos, que tienen mucho que ver también con lo que nos transmiten nuestros padres, y no por la vía del código genético, sino por influencias del medio en el que nacemos, vivimos y nos desarrollamos. Esas influencias, conjuntamente con las influencias psicológicas y con las influencias genéticas, constituyen o definen lo que es nuestra conducta. Pero esto lo dejaremos para el día de mañana. Siento que hoy tenía el propósito de haber avanzado más, pero como siempre, pues el tiempo a mí se me escapa, así que mañana por la tarde, si Dios quiere, pues terminaremos lo que queda del capítulo primero y si hay tiempo, iremos algo del capítulo segundo. Que el Señor les bendiga.